En las últimas semanas, el tema de las drogas y de las adicciones ha cobrado fuerza en la agenda mediática. Primero fue el presidente Mujica quien habló de dar la instrucción militar a los adictos a la pasta base. Luego vino el proyecto del diputado Víctor Semproni, que permitiría que cualquier ciudadano llevara a la justicia a adictos para que ésta determine si debe intervenir o no. Bueno, vamos a hablar de estos y otros asuntos con el sociólogo Agustín Lapetina, que ya está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo anda?
¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Lapetina es el coordinador del programa Alter Acciones de la ONG El Abrojo. Tiene un máster en política e intervención en drogas y alcohol del Centro de la Universidad de Londres. Y para meternos ya de lleno en el asunto, cuéntenos sobre este programa que coordina, Alter Acciones. ¿Qué concepto está allí de alterar?
Ahí va, sí.
¿Qué es lo que quieren alterar? ¿Qué cambios están proponiendo?
Buena pregunta. Bueno, en realidad el programa Alter Acciones es un área dentro de lo que es la ONG El Abrojo, que se encarga del abordaje de la temática del uso de drogas en sus diferentes, digamos, manifestaciones. Venimos trabajando más o menos del año 92, 93 en esta temática. Y la idea con el nombre es que quisimos jugar un poco con esto que producen en buena medida las sustancias psicoactivas o drogas, desde las legales, café, té, chocolate, mate, hasta las ilegales, marihuana, pasta base, LSD, etcétera, ¿no? Las sustancias en buena medida alteran la conciencia, por eso el tema de alteración, y quisimos jugar un poco con este nombre y con esta condición, digamos, esencial de las sustancias psicoactivas, y le pusimos programa Alteracciones, con la idea de jugar con, como te decía, con esto de, por un lado, lo que producen las sustancias, pero por otro lado también con la necesidad de transformar las visiones, los imaginarios que las sociedades muchas veces tenemos sobre las sustancias, y que muchas veces terminan siendo más perniciosos y más perjudiciales que los propios efectos y riesgos físicos de las propias sustancias, ¿no?
¿También han tenido acciones directas sobre los adictos?
Sí, en realidad, fundamentalmente en el marco del programa Alter Acciones del Abrojo nos dedicamos más que nada al área de formación, de recursos humanos, talleres con padres, con adolescentes, personal de la salud, educadores, ¿no? Trabajamos mucho en el diseño de materiales didácticos y desarrollamos más que nada programas de tipo educativo. No ha sido el fuerte de la ONG El Abrojo, el área de asistencia, si bien tuvimos 5 años en donde trabajamos en un programa comunitario en el barrio Casavalle, en un vagón que quedaba por allá por la zona del Borro, en realidad, en un programa de asistencia comunitaria, desde una perspectiva de reducción de riesgos, que es un poco el encare que nosotros le damos al tema, con usuarios en aquel momento de cocaína, pasta base y marihuana, ¿no? Hasta el 2006 más o menos fuimos con este programa.
Lapetina, bueno, usted es recién lo decía, un difusor de este tipo de encares, las políticas de reducción de daños, que tuvieron bastante cabida en la administración anterior. ¿Podría explicar bien en qué consiste esta política de este encare? ¿Qué beneficios podría traer?
Bien, una buena pregunta y compleja porque es un tema interesante y profundo, ¿no? Las políticas de reducción de riesgos y daños, antes que nada, parten como de una constatación empírica, si podemos decirlo de alguna manera, más del saber científico, ¿no? De que a lo largo de toda la historia de la humanidad se han consumido sustancias psicoactivas o drogas con diferentes propósitos: recreativos, espirituales, de sanación, de integración social, etcétera, etcétera. Es decir, dicho en otras palabras, no hay sociedad humana que no haya consumido sustancias psicoactivas con el propósito de alterar su conciencia o sus conciencias con determinados fines, ¿no? Entonces, uno de los axiomas centrales de las políticas de reducción de riesgos y daños es, bueno, ¿cómo hacer para, partiendo de la base que drogas se han consumido siempre y que las drogas tienen múltiples beneficios sociales en nuestra sociedad, como te decía, recreativos, espirituales, médicos, de integración social, de desinhibición, etcétera, 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 una larga lista podríamos hacer, cómo hacer para simultáneamente que las personas, simultáneamente lograr el hecho de que las personas obtengan la mayor cantidad de beneficios de su consumo de sustancias, porque naturalmente las sustancias dan ciertos beneficios, y a la vez, paralelamente, reducir al máximo los riesgos de que puedan provocarse efectos negativos vinculados al uso. Es decir, es una política netamente humana que rescata un poco lo que es la historia, digamos, del consumo de drogas en toda la humanidad, y es netamente pragmática como conjunto de políticas. Es decir, drogas hay, cumplen muchas funciones, la idea no es decirle no a las drogas, sino, bueno, veamos qué tienen para aportar las drogas, pero simultáneamente veamos cómo individual y colectivamente diseñamos un conjunto de mecanismos para que el adolescente que hoy por hoy consume alcohol el fin de semana y se desinhibe, y el alcohol es un excelente desinhibidor, no termine, digamos, con una resaca barra porque de repente se intoxicó y terminó con una sobredosis y terminó en la emergencia del hospital. Entonces, ¿cómo hacer para obtener simultáneamente los beneficios reduciendo al máximo los riesgos, ¿no? Eso es un poco el encargo más, más general de las
recuerdo,
políticas.
Por ejemplo, experiencia del tipo carpas instaladas en conciertos, en recitales.
Exactamente.
Donde se brindaba información.
Claro. Eso tiene que ver con el programa Consumo Cuidado que estamos desarrollando ya hace algunos años, en conjunto con la Junta Nacional de Drogas, la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Psicología, en donde, en espacios en donde se consume muchas sustancias, por ejemplo, para empezar, alcohol y otras ilegales, por ejemplo, marihuana, como son los toques de diferentes grupos, ¿no? Hacemos, digamos, un conjunto de estrategias de reducción de riesgos in situ para poder reducir la probabilidad de que las personas tengan malos viajes con marihuana, tengan intoxicaciones con alcohol, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Usted hablaba de la tarea educativa. Muchas veces en la sociedad se simplifica el tema drogas, hay mucho preconcepto, mucho prejuicio. ¿Cuáles son las simplificaciones más comunes cuando se aborda este tema?
Bueno, está muy buena la pregunta. Hay muchas simplificaciones de muchos niveles diferentes, ¿no? Pero algunas de las más gruesas, por decirlo de alguna manera, las más comunes son, por ejemplo, uso de drogas igual problema. Esa es una gran simplificación en buena medida que está en la base de muchas veces de proyectos de ley que terminan teniendo errores técnicos importantes, ¿no? O sea, la gran mayoría de los usos de drogas de la sociedad uruguaya de hoy no son usos problemáticos de drogas, ni siquiera de las drogas ilegales. Es decir, hoy por hoy la mayoría de las personas que hacen un uso, por ejemplo, de marihuana o cocaína, no son usuarios problemáticos de sustancias. Sí hay un pequeño grupo de personas que puede hacer un uso problemático y que puede requerir una determinada intervención educativa, un determinado tratamiento en la medida que las personas la quieran. Entonces, una primera simplificación es uso de drogas igual problema. Otra simplificación importante es uso problemático de drogas igual dependencia. Una simplificación que está también en uno de los errores conceptuales más importantes de este proyecto de ley. Existen usos problemáticos que no son dependientes. Por ejemplo, un adolescente o un joven que sale un fin de semana y se emborracha con alcohol, que durante la semana funciona muy bien como estudiante, como trabajador, como hijo, como pareja, pero que los fines de semana sale, y cuando sale a tomar, digamos, mucha cantidad, me tomo todo, digamos, sería la expresión, hace lo que podemos llamar, en muchos casos, un consumo de intoxicación de fin de semana, un consumo problemático puntual, o sea, una crisis aguda, por decirlo de alguna manera, que puede tener repercusiones importantes, incluso desde el punto de vista de poner en riesgo su vida con una intoxicación y con una sobredosis alcohólica, pero que de ninguna manera, en el 99% de los casos de los adolescentes uruguayos hoy, representa una dependencia, porque esos gurises se intoxican los fines de semana, pero no son dependientes. Entonces, ese es un buen ejemplo de un uso problemático de alcohol de fin de semana que no tiene nada que ver con una dependencia y que no requeriría, en la gran mayoría de los casos, un tratamiento especializado y mucho menos una internación, ¿no?
Ahí su discrepancia con el proyecto de Semproni.
Esa es una de las discrepancias, digamos, técnicas importantes, ¿no? Tenemos otras discrepancias más profundas técnicamente que tienen que ver, por ejemplo, con, esta ilusión en buena medida que se palpa a través de todo el proyecto de que una persona que tenga problemas con una sustancia determinada, por ejemplo, pasta base, y que se la pudiera llegar a internar compulsivamente o a internar o a tratar compulsivamente, es decir, contra su voluntad, puede llegar a tener alguna probabilidad de recuperarse. Hoy por hoy lo que nos muestra un poco la evidencia científica de los últimos 50 años del tratamiento de las adicciones y cualquier otras enfermedades, entre comillas, por decirlo de alguna manera, cualquier otra problemática, es que una persona que no está firmemente comprometida con su proceso de cambio y no es verdaderamente actor motivador central, digamos, de su proceso de sanación, no funciona ningún proceso terapéutico. Dicho en otras palabras, la internación compulsiva hoy por hoy no se practica prácticamente en ninguna parte del mundo porque no funciona técnicamente. Es un error pensar que si yo interno a alguien contra su voluntad, esa persona va a lograr rehabilitarse, mejorar su vínculo con la sustancia.
¿No funciona la disciplina, la instrucción militar, la colimba terapéutica?
No. No funciona como modus operandi para todo el mundo. Eso no quiere decir que algunos adictos, en realidad, en algún caso, si ellos tienen la disponibilidad de hacer trabajo de fuerza, colimba, terapéutica, lo que fuera, a ellos les podría llegar a venir bien. Eso dependerá de cada situación. pero en términos generales, así como norma, digamos, las cuestiones que van en contra de la voluntad de los adictos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con un tratamiento compulsivo, no han dado resultados en ninguna parte del mundo, ¿no? Basta ver para eso, por ejemplo, el ejemplo de Argentina. Argentina es un país en donde está penada la tenencia para consumo personal y tenemos, si hacemos una breve historia de las políticas de drogas argentinas, tenemos 40 años de políticas de drogas en donde ha habido como una estrategia no muy saludable entre el sistema penal y el sistema de comunidades terapéuticas, en Argentina, por ejemplo, mediante el cual se ha criminalizado muchas veces al usuario de droga, ni siquiera al usuario dependiente, sino al usuario de repente de un porro de fin de semana, internándolo con el tema de, con el pretexto de decir, bueno, o te metemos preso o te aplicamos una medida de seguridad curativa. Los meten para adentro de repente a los adolescentes y los jóvenes que no son adictos y terminan en una calecita pasando años por comunidades terapéuticas, sin sanarse, porque muchas veces no tenían nada para sanar, porque no eran ni siquiera adictos, y terminan aprendiendo a consumir mucho peor lo que consumían antes, o sea, una verdadera iatrogenia, como se dice mucho en medicina, ¿no? Generando más problemas que soluciones. Uh-huh. Y eso pasa en Argentina, o sea, el otro lado del charco, no se precisa mirar claro. Muy lejos, ¿no?
Pero, está bien, usted dice la petina, internación compulsiva no, la colimba terapéutica no, pero ¿qué hacer con esas personas, esos chicos, por ejemplo, adictos a la pasta base, sí, que ellos no quieren internarse y que, sin embargo, están sumergidos en un proceso autodestructivo y muchas veces destructivo de su propio entorno, sí, de sus propias familias?
Sí, sí. Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Ahí, no hay respuestas mágicas para eso, ni tampoco simples, porque es un fenómeno complejo, ¿no? O sea, muchas veces el adicto a la pasta base, digamos, representa como el eslabón más débil de la cadena. O sea, es el adicto, digamos, que tiene menos recursos comunitarios, menor capital social, como para integrarse, por ejemplo, a un proyecto sostenible de vida, un trabajo, una comunidad que lo sostenga, una familia que lo sostenga. Termina consumiendo sustancias que son muy neurotóxicas, como la pasta base. Entonces es clarísimo que en los casos esos que decís tú, adicto a la pasta base, es cuando las soluciones son más difíciles porque requieren mucha integralidad y mucha sinergia de los diferentes actores sociales. Sinergia que tiene que ir desde el sistema educativo, desde capacidad de generar nuevos emprendimientos donde el adicto se pueda insertar, emprendimientos laborales, proyectos, y también, naturalmente, ofertas asistenciales acordes a esas necesidades, ¿no? Ya te digo, que no pasen por obligarlo a tratar si él no quiere, pero sí que le permitan. Tanto.
Lo que pasa es que en general no quiere nadie, ¿no?
La petina. Mira que en el caso de la pasta base, hay buena parte de los usuarios dependientes de pasta base que en algún momento piden alguna asistencia terapéutica, ¿no? No necesariamente una internación, de repente poder salir un rato del contexto, algunas semanas como para achicar un poco el consumo. Eso depende mucho de cada persona y de cada entorno, ¿no? Y del vínculo que tenga con la sustancia. En la pasta base, en general, digamos, entre que se empieza a consumir y se desarrolla una dependencia, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, es que el proceso de pedido de ayuda es bastante más corto que, por ejemplo, entre lo que puede ser un consumo problemático de alcohol. Un adolescente que empieza a consumir alcohol y que luego desarrolla un consumo problemático, pide ayuda muchos años después. O hay un tabaquista, por ejemplo. Ahora, hay un usuario de pasta base, como es una droga muy discapacitante desde el punto de vista social, que genera mucho estigma, muchas veces muchos importantes circuitos de exclusión social, termina muchas veces rápidamente, en poco tiempo, desgastándose mucho la persona, si consume habitualmente, y empezando procesos de pedido, algún proceso de pedido de ayuda, ¿no?
Uh-huh. Pero usted nunca recomendaría, si no hay un acto voluntario, un pedido, o por lo menos una aceptación del adicto para su internación, usted compulsivamente no recomendaría la internación.
Salvo en casos extremos. Hoy por hoy, en Uruguay, tanto en la justicia de menores como también para mayores, hay algunos casos en donde está recomendada una internación compulsiva, en el caso, por ejemplo, en que la persona está en riesgo de vida. Si es una persona que claramente viene consumiendo cocaína o pasta base hace 3 días y está con... Estoy hablando de un tema que no es mi especialidad, por eso hago el paréntesis de esto, ¿no? Un tema bien psiquiátrico, pero está, por ejemplo, con... amenazando con intento de autoeliminación. Bueno, de repente una persona que hace 3 días que no duerme y sabemos que está en riesgo su vida inminente, se le puede prescribir una internación de repente de 3-4 días para que achique y después, naturalmente, de un lugar más tranquilo, empezar a planificar un proceso terapéutico. Pero estamos hablando de casos muy, pero muy puntuales en donde está en riesgo la vida de la persona o del entorno inmediato de una manera extrema, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y que hoy ya habría instrumentos como para poder actuar.
Exactamente, sí, hoy hay instrumentos y se están aplicando tanto para mayores como para menores, ¿no? Sí. Exactamente.
La Petina, ¿qué tan extendido está el consumo de pasta base en el Uruguay?
Mira, es una buena pregunta, no tan fácil de responder, en el sentido que no tenemos estadísticas muy fiables, ¿no? Pero está bueno compartir alguna. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la enseñanza media, que son las encuestas que en Uruguay las hace el Observatorio de Drogas de la Junta Nacional de Drogas, y que son más sistemáticas, es decir, cada 2 años, poco lo que vemos es que el consumo de pasta base, la prevalencia de vida de pasta base, es decir, la respuesta a la pregunta, ¿usted ha probado alguna vez en su vida pasta base? No llega en los gurises hasta 18 años de edad, enseñanza secundaria estamos hablando, ¿no?
Sí.
No llega el 1%. Es decir, dicho en otras palabras, es muy, pero muy minoritario el consumo de pasta base en la población escolarizada, pública y privada del Uruguay de hoy. Estamos hablando de adolescentes hasta 18, 19 años, ¿no? Naturalmente, esto no quiere decir que si uno va a un barrio, digamos, de contexto crítico, en donde haya, digamos, vulnerabilidades de diferente tipo, no pueda encontrar de repente que esta cifra, que no llega al 1% en la enseñanza secundaria, no pueda ser en los adolescentes de ese barrio un 20 o 30%. Pero, ya te digo, la pasta base sigue siendo, hoy por hoy, una sustancia que pega mayormente a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que tienen menos capital social, menos recursos, que se enganchan más rápidamente con sustancias de peor calidad, ¿no? La clase media, bueno, sin lugar a duda que hay personas de clase media que consumen pasta base, pero no son la mayoría de los usuarios problemáticos de pasta base, ¿no? Se estima, el otro día leí una cifra, pero no podría decir qué nivel, digamos, de fidelidad técnica tiene, pero que habría unos 20 y pico de mil adictos a la pasta base. No sé si no es mucho, pero bueno, la escuché por ahí el otro día, habría que ver si realmente son tantos, ¿no? Mm. Igual, para que tengas idea, en Uruguay hay 330.000 adictos al tabaco. O sea, que estamos hablando de 330.000 adictos al tabaco, 140.000 personas adictas al alcohol, más o menos, ¿no? Tenemos 7.000 muertes por año vinculadas a enfermedades tabaco dependientes. 7.000 muertes por año que serían prevenibles, digamos, serían potencialmente prevenibles, vinculadas al tabaquismo. 7.000. La plata que le cuesta al Estado eso, ¿no? Y pasta base, sin lugar a duda, tenemos. Es un problema muy asociado a la inseguridad ciudadana y por eso preocupa, pero es una droga que desde el punto de vista epidemiológico, digamos, es una droga muy menor en comparación con las drogas que se consumen más fuertemente en este país y que generan más problemas de salud pública. Primero el tabaco, segundo alcohol y tercero psicofármacos, ¿no?
Ese es el peso, el volumen.
Ese
que
es el
volumen,
exactamente.
Se ha dado volviendo a la pasta base, ¿se ha dado en el clavo del tratamiento a los adictos? ¿Tratamiento efectivo, probado?
Sí. Esa es una buena pregunta. Yo creo que desde que se armó con fuerza hace unos años el portal amarillo, por lo menos a nivel, digamos, de referencia de la red pública, digamos, y por un lado, y se potenciaron también algunas instituciones más de tratamiento, creo que se han ensayado alternativas, ¿no? No sé si esa pregunta se puede responder así en abstracto y en general, porque, como sabés, eso en realidad es difícil evaluar así tratamientos en abstracto. No hay para el tema de tratamientos en el tema de drogas y tampoco para pasta base una receta única para todas las personas. De repente a un adolescente o a un joven adicto a la pasta base le pueden venir muy bien engancharse en un grupo de narcóticos anónimos, ir todos los días a un grupo de autoayuda. A otro le puede venir bien irse al norte, a Artigas, a una chacra y entrar, por ejemplo, a hacer trabajo de campo durante un año para deslocalizar un poco su entorno durante un año. Y a otro de repente le viene bien entrar en una comunidad terapéutica profesional. Entonces, es muy difícil.
No hay una respuesta única.
No, para ninguna droga.
No hay un solo librito.
Exactamente, no hay un solo librito. Y otros de repente militan en determinadas iglesias, y que son la mayoría, ojo al gol, y terminan de repente mejorando su calidad de vida a través de su participación en propuestas religiosas de diferente tipo, ¿no?
Salen de la droga.
Sí, o sustituyen, digamos, por cosas menos nocivas, de repente los consumo, ¿no? Y a veces salen, naturalmente, también. Y predican después de repente el no consumo, etcétera, ¿no? Pero como que no hay una receta única, ¿no?
Uh-huh. La red asistencial para los adictos en el Uruguay, ¿es satisfactoria o...?
Yo creo que si bien se ha mejorado en los últimos años, tanto en lo público estatal como en lo privado, sobre todo en lo estatal se ha hecho mucho hincapié en empezar a armar una red, digamos, de asistencia primaria y terciaria para abordar estos asuntos. Yo creo que queda muchísimo por hacer en términos de no solo ampliar las ofertas asistenciales, sino también las alternativas, ¿no? O sea, creo que hay que crear muchos dispositivos diferentes para diferentes realidades y también, naturalmente, aumentar, por ejemplo, el número de plazas, tanto para tratamientos ambulatorios como para tratamientos privados, ¿no? queda todavía otro gran capítulo que Uruguay tiene todavía por resolver, que es el tema de incorporar con fuerza el mutualismo, por ejemplo, a las instituciones de asistencia privada, que deben crecientemente hacerse cargo del tratamiento de este tema como un tema de salud-enfermedad, ¿no? Porque naturalmente es un problema de salud-enfermedad. Y todavía hoy por hoy la gran mayoría de las instituciones no tienen en sí mismo instituciones o dispositivos asistenciales, ambulatorios o de internación para tratar cosas que vayan más allá del tabaquismo, por ejemplo. O sea, drogas ilegales, poca cosa, alcohol, poca cosa. Tienen más policlínicas de sedación de tabaco, que es lo que ha proliferado en los últimos años en Uruguay, ¿no?
Claro.
A la luz un poco de las iniciativas del presidente del Ministerio de Salud Pública anterior.
La Betina, después de las elecciones municipales va a ingresar al Parlamento un proyecto de ley que busca despenalizar el cultivo de marihuana, el proyecto del autocultivo. ¿Qué le parece esa idea?
No lo tenía enterado. Tan clarito eso. ¿Después de las elecciones?
Sí. ¿Mirá? Van a presentar el proyecto.
Ahí va, van a presentar el proyecto.
Lo consideren, de ahí que lo aprueben.
Bien, historia, bien, bien, ¿no? Bien.
El proyecto que busca es referirse al autocultivo.
Autocultivo. Mirá, no conozco el proyecto. Tendría que leerlo un poco para darte una opinión un poco más técnica. Pero como comentario general te diría que a la luz de lo que ha sido el fracaso de las políticas prohibicionistas en el mundo, digamos, de la producción, el tráfico y sobre todo el consumo en los últimos 50 años, por decirlo de una manera, del 60 a la fecha, yo creo que cualquier alternativa que apunte a pensar en estrategias más humanas, más efectivas, más viables, más creíbles, como políticas públicas, y que apunten, por ejemplo, a diferentes formas de regular el mercado. Esto sería, por ejemplo, una forma de regular lo que tiene que ver con el autocultivo de marihuana, o sea, la compra, esa partecita, yo creo que son bienvenidas y que hay que considerarlas muy seriamente. Sobre todo, como te digo, porque estamos asistiendo a un sistema que ha sido un fracaso nefasto, que ha vulnerabilizado cada vez más a los usuarios, ha circunscrito derechos de todo tipo y color, le ha sacado el poder a las personas, a las sociedades, y se lo ha puesto a las sustancias. Y necesitamos como sociedad, me parece, un modelo que recupere el poder en las personas, no en las cosas. Porque de eso se trata en buena medida, el tema de poder tener un buen vínculo con una sustancia, o sea, de personas que se la crean, que puedan gestionar los riesgos eficientemente y que no pongan el poder afuera, ni en la pasta base, ni en el vino, ni en el tabaco, ni en ninguna otra sustancia, ¿no? O sea que creo que puede ser una buena iniciativa, ¿no? Por lo menos para considerarla seriamente.
Hubo épocas en que en el Uruguay estaban permitidas las drogas, ¿sí? Digamos, su comercialización.
Sí,
en el caso
sí.
De la cocaína, no sé si la marihuana también.
Exactamente, sí, sí. Toda la movida provisionista, sobre todo, viene con fuerza después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero en la primera mitad, digo, era bien diferente el tema, ¿sí? Y hoy por hoy en Uruguay, está bueno esto de volver a recordárselo a la audiencia, no está penado el consumo de ninguna sustancia. La tenencia para consumo personal, no la pena de la ley uruguaya, que es una ley que si bien tiene contradicciones importantes, es bastante liberal comparado con la Argentina, por ejemplo, y con buena parte de las leyes latinoamericanas.
¿Qué ni el consumo está permitido?
Está penada la tenencia para consumo personal. O sea, te agarran con un porro de marihuana y te meten preso o te mandan compulsivamente a una comunidad terapéutica para que te trates. Que es un poco una criminalización del uso de drogas, ¿no? Uno de los riesgos importantes de esta ley, nos parece a nosotros, ¿no? El tema de intentar buscar, digamos, una solución punitiva y criminal a una problemática que si bien tiene una dimensión criminal sin lugar a duda, debe ser resuelta básicamente por una dimensión más educativa, sanitaria y de gestión social, digamos, del tejido social.
Muy bien, le agradezco al sociólogo Agustín Lapetina, coordinador del programa Alteracciones de la ONG El Abrojo, que nos haya acompañado esta tarde.
Bueno, un gustazo y a las órdenes.